COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un programa de lujo el que vamos a tener hoy porque vamos a tener una entrevista exclusiva con un piloto de Fórmula 1, uno de los dos pilotos españoles de Fórmula 1 que este fin de semana va a disputar el Gran Premio de España. Y ese va a ser, y es, la entrevista va a ser, la vais a poder escuchar aquí, con Carlos Sainz. Carlos Sainz y su Renault y sus evoluciones, que van a ser mejores de las que se venían anunciando, sobre todo porque hay una mejoría de motor que puede dar una décima por vuelta de los lubricantes y combustibles, y que también va a afectar a McLaren Renault, no así a Red Bull, que tiene su propio suministrador de lubricantes, y además las mejoras aerodinámicas que van a llevar prácticamente el 95% de la parrilla al circuito de Montmeló. En un ratito lo vamos a escuchar. Ha sido un fin de semana en el que el Mundial de Motos ha estado protagonizado por la exhibición de Marc Márquez en el circuito de Jerez. Vengo diciéndolo hace mucho tiempo, que lo de Márquez este año tiene pinta de que va a aburrir a los rivales y de que el Mundial se va a decidir antes de tiempo. Lo vengo diciendo hace bastante tiempo y es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la moto gana donde antes no ganaba. Ha ganado Márquez este fin de semana en un circuito donde no suele ganar la Honda. Bueno, pues ha ganado Marc Márquez y además han caído dos de sus grandes rivales, o mejor dicho, el gran rival. El gran rival para el Mundial, que es Andrea Dovizioso, se cayó en una auténtica maniobra casi de bolos, en la que, bueno, se produjo cuando Jorge Lorenzo se fue hacia el interior para intentar recuperar la posición a Dovizioso. Por ese interior no vio que venía como un trueno Dani Pedrosa. Dani Pedrosa golpea a la moto de Jorge Lorenzo, sale volando, parece bien, aunque tenía dolores de cadera, y Lorenzo se lleva por delante a Dovizioso. Bueno, pues con Dovizioso caído y con esta nueva victoria, es el nuevo líder del Mundial. Y la verdad, si en circuitos como Jerez gana de esa manera, tiene pinta de que puede ganar fácil el Mundial. Esto era lo que decía, después de lograr la victoria, Marc Márquez.
La caída, la salvada, me ha ayudado a activarme, porque eso me ha hecho, tira que estás activo. Pero más te diré, he ganado quizá hoy sin ser el más rápido en pista. Ha sido una carrera complicada, ha salido Lorenzo primero, pero quizá hoy el más rápido en pista, tal como los he visto a todos, era Dani. Venimos ganando dos carreras, ha sido un fin de semana no fácil, me he caído tres veces, ahí significa algo. Quería conseguir la estatua, ¿no? Lo que me han dado en el podio de Ángel Nieto, la primera carrera, era especial, ¿no? Un fin de semana lleno de homenajes y circuito Ángel Nieto.
Bueno, pues, qué mejor que Márquez para ganar en el fin de semana del homenaje al circuito de Jerez, o mejor dicho, el homenaje del circuito de Jerez a Ángel Nieto. Desde ahora el circuito se va a llamar Circuito de Jerez Ángel Nieto, así que, bueno, pues la verdad es que es un homenaje precioso que hayan renombrado a una de las, a la mejor cita del calendario del Mundial de Motociclismo, la hayan renombrado a este circuito como Ángel Nieto, con un busto, con una estatua especial. Yo no estoy de acuerdo que Pedrosa fuera el más rápido, porque Pedrosa se fue quedando sin poder adelantar, sin el mano a mano, y el más rápido demostró serlo Marc Márquez. Además, este fin de semana ha vuelto a ganar Fernando Alonso en el Campeonato del Mundo de Resistencia. En su primera carrera ha sido el piloto más rápido de lejos del equipo. Es verdad, hubo órdenes de equipo, pero eran órdenes de equipo que estaban previstas antes de empezar. El que salga primero de la última parada gana la carrera. No se mueven las posiciones, porque luchaban los dos Toyota, recordemos, el 8 y el 7. El 8 lo lideraba en ese momento, en el tercio final de carrera, Fernando Alonso, y el veterano Conway era el que lideraba el otro coche, el otro Toyota. Iba remontándole a más de un segundo por vuelta, pero también es cierto que tenía que echar más gasolina, que el coche de Fernando Alonso, y tenía que hacer una parada más larga que la de Fernando Alonso. En el coche 8 lo sabían, jugaron con eso, y al final, bueno, pues lograron el objetivo. El mérito del coche en el que estaban Conway y Kobayashi, que por cierto me dicen que no llegó al podio, pero porque no se enteró, no porque fuera una protesta por las órdenes de equipo, Conway, Kobayashi y Pechito López, en el otro coche lo que sí que es cierto es que hicieron un carrerón, que salían con vuelta perdida, que gracias a los safety lograron recuperarla, que en un momento dado, por órdenes de equipo, el coche 8, el de Fernando Alonso, les dejó desdoblarse, y bueno, que ha sido una muy buena experiencia de un Alonso que 5 años después ha vuelto a lo más alto y estaba así de contento, nada más acabar la carrera.
Obviously, you know, I knew that he was,
obviamente sabía que iba a ser una carrera complicada. Hicimos un principio de carrera bastante seguro, gozamos de una buena ventaja, pero cuando salió el safety car, esa ventaja se fue. Puede pasar de todo en 6 horas, mucho tráfico, muchos momentos de riesgo, pero creo que ejecutamos la carrera a la perfección.
¿Qué sientes al ganar otra vez una carrera?
Gané un par de ellas a los cars. Fue muy bonito estar en el podio. Le estaba diciendo a Katsuki y a Sebastian qué bien se siente cuando estás en el podio. Estaría aquí toda la noche, así que despertarme mañana por la mañana porque quiero dormir aquí.
Bueno, pues quería dormir en el podio, Fernando Alonso, porque han pasado 5 años desde que sucediera esto en el Gran Premio de España en Montmeló. Habían pasado 5 años entre una victoria y otra. La última victoria en Fórmula 1 de Fernando Alonso, que fue en mayo de 2013, y así lo contamos en COPE.
Va a lograr la victoria Alonso, ahora sí levanta el puño, va y vamos a ver la victoria de Fernando Alonso. Fenomenale. Segundo triunfo del año, magistral, soberbio, fenomenal, efectivamente, espectacular, Fernando Alonso, segundo Kimi Raikkonen, tercero va a estar en el podio Felipe Massa. Ha sido un maestro, ha sido una carrera de las de marca de la casa. Hago todo lo bueno y todo lo que hay que hacer en cada momento. Y también hay que felicitar a Ferrari porque esta vez sí ha funcionado como un gran equipo de carreras.
Claro, diréis, ¿a qué viene ese corte? Bueno, pues viene a que este fin de semana vamos a tener Gran Premio España Fórmula 1. Lo contaba antes, hemos hablado con Carlos Sainz y a ver qué tal salen las mejoras del McLaren, que promete más mejoras que otros coches y un cambio casi completo del pack aerodinámico. Pero realmente pensar que va a haber un milagro, que se va a transformar un coche que no entra en Q3, que tiene de media 13 en parrilla, en el mejor del resto, en el 7 de la parrilla, es difícil. Pero bueno, vamos a ver, es Barcelona, los dos lo van a dar todo y lo vamos a explicar aquí y lo vamos a analizar en COPEGP. Vamos a ver otras competiciones también con Carlos Barazal. En fin, que tenemos un programa muy completo. Hablaremos con Borja González, que está todavía en el circuito de Jerez con el equipo KTM. Y además vamos a entrevistar a alguien que conoce muy bien, a un ingeniero del Mundial de Resistencia, que conoce muy bien cómo es ese Mundial y que puede valorar perfectamente cómo ha sido ese debut de Fernando Alonso en la Resistencia, con José Santos, ingeniero del equipo Porsche. Pero antes, el plato fuerte de este COPEGP. Entrevista a don Carlos Sainz. Hemos estado con él en un evento de Estrella Galicia, en el que ha hecho sus pinitos con la cocina. Y bueno, la verdad es que hemos podido hablar con él unos minutos muy jugosos. Y nada, a la vuelta de unos consejos, tenéis aquí a Carlos Sainz. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos de
nuevo. Es entretenimiento.
Dani Martín en la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Bueno, Carlos, te hemos visto no más que cocinar, mirar cómo cocinas, ¿no?
Bueno, y haciendo mis pinitos también, ¿no? Creo que algo sé hacer, no se me da tan mal como parece, yo creo.
¿Qué plato es el favorito tuyo?
Buena pregunta. Quizás una buena pasta, me da igual la salsa. Pero una buena pasta cuando tienes hambre, una buena carne poco hecha, bien hecha a la parrilla, me puede gustar mucho también.
Bueno, llega a Barcelona, has estado en la fábrica, con lo cual, ¿cuánta mejora tiene tu Renault?
Yo creo que muy parecido a la del resto, ¿no? Tampoco espero dar un salto en la parrilla muy grande porque lo que tenemos por delante está muy lejos. Yo creo que Red Bull, Ferrari y Mercedes están muy lejos como para de repente cogerles. Queremos seguir liderando esa mitad de tabla como hemos estado haciendo hasta ahora.
Sí, porque en esa lucha para la mitad de tabla, McLaren ha vendido que llega un coche B. Si somos cautos, lo normal es que mejoren igual que los demás, ¿no?
Quizás un poquito más, porque quizás tienen ese extra de mejora que no vino a Australia, pero tampoco espero que de repente se pongan con los tres coches de cabeza, ¿no? Yo creo que tenemos nuestras opciones de tanto los dos equipos como de acercarnos, pero no de dar el salto definitivo para luchar por podium.
A ver, no es por echar un jarro a agua fría, pero no es normal que haya un carrerón en España como el que hubo en Bakú, ¿no?
No, no, no. Hay que ser realistas. Barcelona no es un circuito que produzca muchos adelantamientos. Sí es de los circuitos más divertidos del Mundial para ver desde fuera, desde la grada. Tiene curvas espectaculares, frenadas. Para mí es uno de los circuitos más divertidos, pero eso pasa por un precio que sabemos que no hay carreras súper divertidas. Y eso que el año pasado creo que tuvimos una de las mejores, ¿no? Batallas por la victoria ahí en la primera curva, y eso la gente lo agradece.
A ver, el otro día hiciste un carrerón, gran salida, quinto puesto, pero yo creo que aquí, Barcelona, con esas milésimas extras que tienes siempre, esas décimas, aquí en calificación vas a ganar a Hulkenberg, ¿no?
Bueno, ya llegará. Yo creo que en cualquier momento, cuando se está tan cerquita del compañero equipo, esas décimas pueden caer para ti o para él en cualquier momento, y ya tocará. A ver, no me preocupa porque sé que todavía tengo mucho margen de mejora con el coche, y si me siento... Si consigo sentirme ese poquito más cómodo, esas décimas van a caer para mí, seguro.
El otro día te preguntaban que era más fácil ser campeón con Red Bull o Renault. Ahora te voy a... Y me gustó esa pregunta de la gente. Yo te voy a preguntar. Contigo en un Red Bull no se hubiera liado la que se lió el otro día, ¿no?
No lo sé. Nunca se sabrá. Es una pregunta de esas trampa que tampoco me gusta contestar. Así que nunca se sabrá.
Bueno, de Barcelona. Decía Ross Brawn, Ferrari es el mejor coche. ¿Estás de acuerdo? Yo creo, sin errores tácticos, podría haber ganado las cuatro carreras Mercedes. ¿Tú cómo ves esa batalla adelante?
Creo que Ferrari a una vuelta ahora mismo tiene mejor coche, es lo que parece, por lo menos desde mi posición, pero que Mercedes tiene todas las opciones todavía de ganar el campeonato del mundo, las mismas que Ferrari, ¿no? Tampoco hay que volverse locos. Pero creo que va a estar muy apretado este Mundial y creo que eso es muy bueno para la Fórmula 1.
Ponte ahora, te hago un poco ciencia ficción. Domingo por la tarde, bueno, mirar a futuro. Domingo por la tarde, 4 o 5 de la tarde, ¿con qué resultado te vas contento de Barcelona?
Yo creo que un resultado entre los 8 primeros sería muy buena noticia, porque seríamos el cuarto equipo o el cuarto coche, y luego ya si encima pasa algo delante sería muy bueno.
Hacer una salida de esas como la que te pusiste tercero cuando se chocaron los dos Mercedes.
Ya sabéis que en casa siempre lo intento.
Bueno, y para terminar, un mensaje a la afición y sobre todo a los que te oyen en COPE GP, que esto va para COPE GP.
Pues nada, primero de todo daros las gracias por el apoyo recibido hasta ahora este año. Y os puedo asegurar que a partir de ahora vienen cosas todavía mejores. Así que nada, vamos todos juntos a Barcelona a empujar por los españoles y a divertirnos este fin de semana.
Muy bien, gracias, Carlos.
Gracias.
COPE GP.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo. Son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Se nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Sonar la canción que me ha preparado Javi Rodríguez, nuestro técnico, porque me estaba gustando, la verdad, porque es relajante, está bien. ¿Quiénes son, Javi? Cuéntame. Natasha. Bueno, pues ahí tenéis a Natasha. El último grito, lo último en Spotify, es Javi Rodríguez Spotify, podríamos llamarle. Bueno, ha sido... hablaba con Carlos. Carlos va súper estresado con este Gran Premio, ya os lo digo. Ha estado ayer haciendo rallies con su padre, con un crío, y haciendo un reportaje para televisión con David Coulthard. Evento de Estrella Galicia hoy y mañana va a visitar la sede de Renault España en Alcobendas, con lo cual no para. Y luego llegará a Barcelona el miércoles por la tarde y va a tener otro evento con Belal Ross, con otro patrocinador, con lo cual va saturado. ¿Cosas positivas? Bueno, pues que ve que van a andar mejor. Eso es lo bueno. Y que creen que puede ser claramente el cuarto coche de la parrilla. Y eso sería un salto muy importante para Renault. Pero claro, evidentemente, como sabéis bien, hay tortas en ese grupo intermedio de la parrilla. Hablábamos también este fin de semana de resistencia, de esas 6 horas de Spa-Francorchamps. Órdenes de equipo sí, órdenes de equipo no. Lo que está claro es que Alonso lo ha hecho francamente bien. Ha habido momentos brillantes de Alonso, como una defensa después de uno de los primeros coches de seguridad a Kamui Kobayashi, adelantando a 3 coches casi por la hierba, a 3 coches mucho más lentos. Y esa parada que en la que tenía que echar más gasolina a su compañero de equipo y en la que les cambiaron los morros a los dos, en fin, en la que prepararon todo para la llegada. Ha habido alguna voz que dice, bueno, es que no hay lucha. Ya, pero es que tiene que hacer dobletes Toyota porque es el equipo más importante que hay ahora mismo en el Mundial de Resistencia. Lo que sí está claro es que Alonso, aunque tiene que mejorar un poco todavía lo de pasar a coches que son muchísimo más lentos que él, doblarlos, y eso para Alemán es un problema, sí que está bastante bien en su aprendizaje. Y vamos a hablar de lo que es la resistencia con alguien que la conoce muy bien, con uno de los ingenieros del equipo Porsche, uno de los padres, por cierto, del coche que ha batido el récord de Spa-Francorchamps. El récord absoluto de tiempo por vuelta de Spa-Francorchamps no es de un Fórmula 1, es de un Porsche de resistencia que prepararon especialmente para la ocasión, con 1.500 caballos, ahora nos lo aclarará, una auténtica burrada. Y es José Santos. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Vosotros?
Bueno, bien, bien, bien. Aquí divirtiéndonos. Y oye, y me impresionó mucho las imágenes de tu... ¿Te pilló en un circuito, por cierto? ¿O qué? Es que no paras.
No estoy en el trabajo, pero hay una pista de pruebas aquí. Aquí prueban... Estamos en el centro de desarrollo de Porsche,
sí,
en Weissach, y prueban un montón de coches. Entonces siempre hay buena música de fondo.
Está
no siempre,
bien.
Pero casi siempre.
Escúchame, no tienes mal sitio para trabajar, ¿eh? No,
no. No,
no es malo. Oye, vaya avión aquel que preparasteis, ¿eh? Vaya cochazo, ¿eh? ¿Cuántos caballos tenía exactamente? Porque entre parte híbrida y ya me lío, pero ¿cuánto era? ¿1.400, 1.500?
No sé si llega a 1.400, quizá 1.400, un poco menos.
Un poco
no sé
menos.
Exactamente, sí. Porque, bueno, era un poco, pues, aprovechar esa base que hay tan limitada y con un presupuesto pequeño, pues, ver qué se podía hacer. Y para seguir teniendo, o sea, seguir viendo de lo que se es capaz con estos coches, que la gente no se da cuenta de lo limitados que están. Fórmula 1 también, por supuesto, ¿no? Pero bueno, que ha sido un ejercicio muy interesante.
Sí, desde luego, y aparte las fuerzas que debía soportar ni Gianni en esa vuelta debieron ser tremendas, ¿eh? También se veía una garra del coche aerodinámico con ese pedazo de difusor que le pusisteis, era una cosa extraordinaria, ¿eh? era tremendo.
Algo como los Grupo B de rally de su época, ¿no? que casi daban miedo de lo que corrían, pues algo así.
Sí, sí, sí. Bueno, también queda por ver cuánto daría un Fórmula 1 totalmente descapado.
Sí, por supuesto, sí.
Porque luego yo veía algún tuit, que es que siempre hay alguien para quejarse, entonces había algún tuit que decía, ¿veis cómo estos coches son mucho mejores los del WEC que los de la Fórmula 1? Pues son mucho más rápidos. Digo, no, es que no es un coche normal del WEC, es un coche del WEC llevado a su límite, que sería, o sea, lo que podría llegar a ser un coche de la resistencia, ¿no? Oye, pero no me puedes decir qué coche es el que suena, porque suena de maravilla, ¿no? Porque debe ser secreto, ¿no?
No, creo que es un GT3. No lo he visto bien porque hay una valla. Pero...
un GT3. Bueno, bien, entonces no es tan secreto, pero suena que te mueres. Bueno, pues quería preguntarte por la resistencia, por las 6 horas de Spa que seguirías. ¿Y qué te ha parecido ese debut de Alonso en resistencia?
Pues muy bueno, hombre, los pilotos muy buenos, pues son muy buenos desde el principio. Y la dificultad aquí, pues es como tú decías antes, que es... la diferencia de velocidad que hay con el resto de la gente, ¿no? Y que cada uno hace su carrera, o sea, no es que te estorben, es que cada uno está luchando por su propia batalla y su propia estrategia, su propio ritmo de vuelta, que también, por ejemplo, pues pasaba en la Fórmula 1, ¿no? Cuando estábamos en HRT, que había gente que se quejaba, es que estos coches lentos estorban a los demás, cada uno hace su carrera como... lo mejor que puede, tiene que preocuparse de sí mismo sin estorbar a los demás. Pero claro, aquí el límite, el margen entre coger los riesgos justos y no pasarse, pues es muy estrecho también. Y entonces eso solo se aprende con experiencia, pero Alonso lo ha hecho genial y mejor que lo hará.
Claro, porque me decía Alex Burr, que está ayudando también de consejero, que está supliendo con talento la inexperiencia. Uh-huh. Claro, al final, claro, porque el público de la calle, ¿cómo puede ser que un señor que no conocemos su nombre sea, que bueno, yo sí le conozco, porque es un pilotazo de resistencia, que es Mike Conway, le esté cogiendo segundo y pico por vuelta a todo un Fernando Alonso? Pero es que el señor Conway lleva, ¿cuánto? 10 años, una década corriendo resistencia. Eso te da un oficio que no tiene, o sea, que hay que ir rascando poco a poco. También es cierto que llevaba menos gasolina, bueno, que había ciertos condicionantes, pero que eso no... O sea, que eso, como decías tú, ¿no? el Alonso de que acabe Le Mans seguramente será mucho mejor que el de ahora, ¿no?
Sí, sí, seguro. Pero vamos, pasó con Weber igual cuando estuvo con nosotros. Pues iba aprendiendo a pasos agigantados y bueno, y no siempre. Además, las condiciones de la pista cambian. Hay veces que no siempre son los mismos neumáticos, dependiendo, o sea, que hay un montón de factores. No se puede sacar así a primera vista conclusiones, ¿no? Demasiado rápido.
Claro.
Y bueno, y es eso, que la gente que tiene mucha experiencia en este campeonato, pues tampoco. Es que lo que pasa es que la gente, hay gente que piensa que solo hay pilotos buenos en Fórmula 1.
Error.
Y hay pilotos buenos en muchas categorías.
Claro.
Entonces, a lo mejor no han tenido la coyuntura para llegar a la Fórmula 1, porque no han tenido el apoyo en su día, o a lo mejor pues han empezado a ser pilotos oficiales de una marca y se han quedado ahí, pero que no quiere decir que no lo hubieran hecho bien en Fórmula 1 también.
Claro, claro. Es que yo creo que al revés. La oración es la siguiente. Te digo porque estamos hablando para el público en general, ¿eh? No, yo sé que tú y yo hablamos el idioma de carreras, pero para el público en general, la oración es la siguiente. Lo que diferencia a Alonso, o el matiz que le está que está poniendo a la pista cuando se sube a las 500 millas de Indianapolis, está en el top 4, top 5 siempre, cuando se sube al Toyota, y he leído la estadística de las, es el que tiene más vueltas en rápidas colocadas entre las 30 mejores de la carrera del otro día, es que con a donde vaya que lleve motor es rápido, ¿no? Eso
sí.
Yo creo que es la diferencia, es el único matiz, que es decir, que está luchando contra gente muy buena y siempre está ahí.
Qué rápido que hablamos de un 2%, un 3%, que no hablamos de un 20%.
Sí.
Que las diferencias están muy apretadas, que
claro.
Cuando que si cuentas un segundo en un minuto y medio es vamos, no es nada. O sea, en 90 segundos, un segundo, pues es un poquito más de un 1%. Entonces, si tú sales a correr al parque con alguien y corres una hora y te mete un minuto, pues es más que la diferencia, y es muy poco, ¿no? Un minuto en una hora corriendo. A mí me meterían en una hora, pues me meterían 50 minutos, uno corriendo.
Claro, claro, claro. Sí, 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 sí.
Entonces es así.
De todas maneras, a ti no te cabía duda, ¿no? Porque tú has trabajado con Fernando y a ti no te cabía duda que lo iba a hacer bien.
No, pero eso no le puede caber duda a nadie que estos pilotos tan profesionales, pues son rápidos desde el primer momento y que luego, pues tienen cada... Y que de hecho todo el mundo lo ha dicho públicamente, incluso Weber, que también le conoce bien. Aquí el problema no es la velocidad ni adaptarse al coche, es el tener que trabajar. O sea, el truco aquí está que tienes que trabajar y poner a punto el coche con otras dos personas, no solo para ti, y que tienes que lidiar pues con un montón de categorías de gente que distintas, muy distintas categorías de coche y muy distintas categorías de piloto, que también los pilotos lo dicen. Que dentro de cada coche, por ejemplo, hay coches que van con dos pilotos profesionales y un amateur o un aficionado que a lo mejor pues paga un poco más o lo que sea.
Sí.
Y entonces dicen que desde el coche se ve quién va conduciendo el otro. Por las maneras, por cómo cada uno se sabe poner o sabe mirar si estorba, si no estorba. El piloto profesional que va en una categoría de un coche más pequeño se comporta correctamente, sabe dónde estorba menos, dónde se tiene que dejar adelantar. El piloto amateur pues va como cuando nosotros jugamos a los videojuegos, un poco sobrepasado, pasa
sí,
todo muy
sí,
deprisa.
Sí.
Y entonces a lo mejor pues no tiene esa velocidad de reacción y esa capacidad de juicio. Y entonces es el saber cuánto tienes que apretar y si lo adelantas en este momento o te esperas a la salida de la siguiente curva, muchas veces por cada vuelta, pues es lo que marca la diferencia entre los muy buenos y los geniales.
Claro, claro, ya sé a lo que te refieres. Sí, sí, o sea, es decir, tú que has trabajado con los dos, en la gestión puede estar la mejoría que puede proporcionar un Alonso sobre un Weber, ¿no? En la gestión de esos problemas, ¿no? Ser más rápido para tomar decisiones.
Que Weber lo hacía muy bien.
Y no, además.
Weber lo hacía muy bien.
Sí, sí, sí.
Hubiera sido genial haberlos visto juntos, ¿no?
Claro.
Hubiera sido genial. Como pues esas ideas de si ves, siempre tienes la duda cuando ves a pilotos en distintos coches que pasarían en el mismo coche o en el mismo equipo, ¿no? O sea, tendemos a pensar que pasaría en el mismo equipo. Pues imagínate que pasaría en el mismo coche. Todavía más emocionante sería.
No, no, de luego. Bueno, José, ¿y Porsche cómo es que...? Como es que no sé, nos ha dejado un poco huérfano, ¿no? Tendrías que volver, oye, habla con los jefes, todo.
Sí, bueno, es una pena, pero son decisiones que se toman en la cúpula, que ellos tendrán sus motivos y, bueno, se sabe que esto de las carreras pues es un poco cíclico, ¿no? Las marcas pues tienen unos objetivos de conseguir resultados o ¿cómo se llama? Repercusión o lo
sí.
que sea, y ellos tienen en sus planes pues van... haciendo y deshaciendo. Entonces, lo bueno es que en comparación con un equipo pequeño, pues nosotros seguimos todos en otros proyectos, seguimos todos trabajando, y entonces esa es la diferencia que marca esto a cuando HRT dice que lo deja, o Matec dice que lo deja, o Epsilon en su día dice que no puede seguir con el programa del MP1.
Claro, claro. Tú estás en una gran marca con un gran departamento de competición. Eso está claro. Es la diferencia. Claro, claro. Eso es de luego. Bueno, pues vaya 2007 vivimos José Santos y yo. Qué bonito en McLaren.
Además, leyendo hace poco tu libro, que no lo había terminado de leer. Ah. Y bueno, buenos recuerdos de la época. Buenos y otros no tan buenos. Pero bueno, interesante.
Interesante, ¿verdad? Bueno, sí. La verdad es que. Bueno, ¿te gustó, por cierto, ya que estamos aquí hablando
de Fiona? Sí.
Me alegro. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que ese, al final, los dos ediciones ha vendido, pero que es mucho menos que todo lo que te escucha en la radio. Pero tú sabes lo que se agradece, el que te llega y el que alguien te llegue y te diga, oye, he leído tu libro, con lo poco que se lee hoy en día. O sea, ya, es una cosa extraordinaria.
Ahora mismo es muy difícil centrarse porque hay una cantidad de información con tantos medios que te llegan que es muy difícil tener la paciencia de leer 200 páginas seguidas sin desviarte porque te llegan correos electrónicos y demás cosas. O sea, que yo creo que ahora mismo es mucho más difícil mantener la concentración. O sea, que tiene más mérito.
Bueno, solo una cosa. Viendo cómo está Fernando, no, es que no está para irse. A mí me da mucha rabia que a lo mejor Alonso un día diga me voy porque se ha cansado, pero realmente está bien como piloto para seguir.
Está genial, vamos, claro. que es de esta gente que además van aprendiendo y bueno, pues el pico de prestaciones físicas, pues a lo mejor después de los 20 de reflejos puros y demás no es tan, va bajando, pero la experiencia y en estas categorías hace falta más experiencia. Quizás se puede comparar un poco a los rallies, que no es solo la velocidad pura, sino el compromiso. O sea, aquí la clave es aún más el compromiso. Porque nunca es un circuito igual que en un monoplaza, pero las condiciones de pista cambian muchísimo, de día, de noche, ruedas muy usadas, ruedas nuevas, lluvia, tráfico. Entonces, esa experiencia pues compensa, digamos, lo que se gana de experiencia, compensa a la punta de reflejos que se pueda perder o a la punta de forma física. Entonces, por eso vemos que también en los rallies, pues los pilotos buenos pues aguantan más años que en monoplazas.
Bueno, José, pues ahí lo tenéis. José Santos, uno de nuestros ingenieros brillantes que sigue, pues eso, con trabajos espectaculares en el mundo del motor. Lo suyo le ha costado, os ha dicho, porque ha estado en un montón de garitas. Pero bueno, ahí sigue, en Porsche Motorsport. Gracias, José, un placer.
A vosotros.
Bueno, hasta luego. Bueno, pues quedaos aquí porque vamos a hablar de motos aquí en COPE GP enseguida. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make
a save. Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mateo.
Estás de despedida de soltero, ¿no?
Sí.
¿Y te han hecho así?
Sí. Es
bueno, bien.
Me han disfrazado esta mañana.
Qué elegante.
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú.
Eres COPE.
Vamos sin dilación al circuito de Jerez. Allí sigue Borja González, que está a punto de trabajar ya en una bodega de Jerez. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, bien. Sé que estás porque hay test de KTM, después del test de MotoGP. Vamos primero con lo primero, luego hablamos de la carrera del domingo. ¿Alguna conclusión de ayer reseñable? Sigue siendo Honda el coco, ¿no?
Sí, yo, bueno, no es un descompleto porque Ducati no estaba, Suzuki tampoco. Se han ido a entrenar a Mugello, también va a ir Honda, teóricamente para este jueves, lo que pasa que no tienen. Están diciendo que probablemente fuese a llover. Entonces las conclusiones son complicadas porque sin toda la competencia en la pista, bueno, pues puedes ir viendo un poquito más lo que hay. Sorprendió bastante, no bastante, pero la capacidad que sigue manteniendo Johan Zarco de ser el más rápido. Lo cual genera complicaciones, aunque sean mentales, en el box Yamaha. Y sorprendió, entre comillas, bueno, el poco optimismo que tanto Valentino Rossi como Maverick Viñales tienen después de lo que ha pasado este fin de semana y después de lo que han probado en el test de este lunes. Por lo demás, todo más o menos en la línea. Márquez no y Pedrosa se dedicaron básicamente a mejorar algunas cosas puntuales, a probar nuevos carenados, nueva aerodinámica, pero nada exagerado en este primer test de temporada, porque tenemos luego otro en Montmeló y otro después de la carrera de la República Checa. Y bueno, pues yo creo que se mantiene un poco la línea que todos imaginábamos del invierno, que es la de que Honda ha sido la que ha hecho la mejor moto, y este ya te digo como conclusión casi del Gran Premio, con el añadido de que el resultado pues le salió redondísimo a Márquez, con el cero de Dovizioso, sobre todo, también de Pedrosa y de Lorenzo. Y bueno, pues cierto, ¿qué diría? Renacimiento, o cierto aire o cierta luz en Jorge Lorenzo con Ducati. La carrera terminó como el Rosario de la Aurora, pero él estaba muy contento cuando terminó la carrera. Coincidí con él a la hora de la cena,
sí,
en un restaurante aquí cerca del circuito, y la verdad que yo le vi bastante satisfecho. Está contento con las novedades que le ha traído Ducati a este Gran Premio. Creo que más que novedades es rescatar piezas de la moto del año pasado que ya le hicieron sentirse mejor. Y está, digamos, había una parte de análisis vinculada a la famosa acción que ha protagonizado esta carrera, y luego había otra mitad de análisis relacionada con eso, que te digo, con el optimismo acerca de lo que ha encontrado, y que algo que le hace ser, bueno, pues le da confianza como para pensar que puede terminar llegando. No sé si es algo exagerado, fruto un poco de la euforia, entre comillas, de verse liderando la carrera y luego peleando con el grupo del segundo puesto. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia, por lo menos, que hayamos salido de esta carrera con un mejor Lorenzo que el que vimos en la carrera de Estados Unidos.
Sí, ahí, bueno, o sea, que te tapa a etapa el que te dice del accidente, que él no tiene la culpa, claro.
No, a ver, mira, aquí hay varias cosas. Primero, los tres fueron muy educados, que eso está muy bien.
Sí.
Muy respetuosos los unos con los otros, muy comprensivos.
Y muy amables, como los Fernández, ¿no? Los famosos de las alfombras.
Muy amables. se valoraban que era un incidente cuanto menos peculiar, porque había implicado a tres pilotos que tienen fama de ser bastante limpios. El Lorenzo de ahora, evidentemente, después de lo que él siempre cuenta de cuando competía en 2.5 se le iba un poco la cabeza. Pedrosa, evidentemente, que ha sido siempre un piloto bastante tranquilo, tendrá sus manchas en el expediente como todo el mundo, pero en la etapa de MotoGP pues prácticamente no ha cometido errores. Es verdad que se llevó por delante a Hayden en una carrera en 2006, y es verdad que también se llevó por delante al propio Dovizioso en una carrera en Estados Unidos, diría que hace dos temporadas, y luego Dovizioso que sí que es el que diría que tiene el expediente prácticamente inmaculado. Luego hay letra pequeña, como todo. Si oyes las comparecencias de los tres, Dani quiso dejar muy claro que la culpa no fue suya. Cuando dejas muy claro que la culpa no es tuya, porque piensas que alguien ha tenido responsabilidad. Lorenzo también, yo creo que apuntó más hacia el lado de Pedrosa, y Dovizioso se sumó un poco a esa teoría, digamos, ya Ducati de que es Pedrosa el que, viniendo desde atrás, tenía que haber tenido cuidado con lo que estaba pasando por delante. Pero bueno, la realidad es que no ha generado muchísima polémica, más allá del análisis bastante sesudo que hizo el propio Pedrosa, pues un poco por intentar entender cómo se van a regular todo este tipo de cosas y empezar a marcar un poco las líneas de sanciones o no sanciones, o también de explicar un poquito cómo van esta historia, porque él creía que había cometido algún error alguien y que estaba bien explicarlo, aunque no hubiese sanción, para que los que...
Y no lo recibió Mike Webber.
Y no lo recibió exactamente la directora. Eso le generó un gran enfado, pero es que claro, se suma en su caso a que él vio como a Márquez le sancionaban con 30 segundos en la carrera argentina por tirar a Rossi, y Zarco no recibió ninguna sanción y subió al podio, y él terminó en un hospital operándose de la mano derecha.
Sí, eso es así. Bueno, pues escuchamos a Pedrosa. Vamos a ver lo que dijeron los tres protagonistas de esa colisión en cadena. Dani Pedrosa.
Ellos ya han tomado una decisión, la que han tomado, Race Incident, y yo no estaba pidiendo que sancionaran a Jorge, estaba pidiendo que entendieran de que deben decirle a los demás que si hay la preferencia, hay la preferencia. Me han dicho, bueno, pues reclama nuestra decisión. La decisión que ellos han tomado yo tenía que reclamarla, pero reclamándosela contra Jorge. Es decir, yo tengo que poner una reclamación contra Jorge. Yo le he dicho, no, yo no quiero sancionar a Jorge ni reclamar contra Jorge. Yo quiero que vuestra decisión la cambiéis, o cambiéis el pensamiento de lo que habéis decidido, porque no es así como... cómo se hacen las cosas, ¿no? Además de que el propio director de carrera, Mike Webb, no ha querido ni recibirme.
Pues no está bien que no le reciban. Y da la sensación de que... Porque hay que contar las cosas como son. A Rossi le recibieron después del lío aquel que pasó, del incidente con Márquez en Argentina.
Sí, le recibieron. No se entiende muy bien por qué no le han recibido. No, tampoco creo que sea una cosa de por qué es Pedrosa o porque uno es uno o uno es otro. Yo creo que estamos en un momento... Bueno, Austin calmó un poco el río que traíamos de Argentina, pero aún así yo creo que todavía falta por definir y delimitar ciertas cosas que están un poco en el aire y que van relacionadas con la actuación de dirección de carrera, la toma de decisiones y marcar un poquito qué es lo que se sanciona, qué es lo que no se sanciona y qué haremos seguir. Yo creo que la política de en este caso de Mike Webb, de esconder la cabeza o de renunciar por lo menos a hablar con el piloto, no tiene mucho sentido, porque ya, sobre todo por la argumentación que da Dani, que él no quería no tenía ningún interés en que nadie sancionase a Lorenzo, sino simplemente quería, bueno, pues que se le diese unas explicaciones y se viese también, pues lo que te he dicho antes, si hay alguna responsabilidad o hay alguna cosa que se pueda hacer mejor para, pues entiendo que en su caso lo que quiere decir es, si entras y te cuelas un poco en la curva y sabes que viene alguien detrás, de que está ya metido en la curva, deja la preferencia de paso al otro. Bueno, pues un poco para que también lo sepan, también para que lo sepan los pilotos más jóvenes y para que estas cosas no vuelvan a pasar.
A ver, yo creo que en este incidente, al final, la conclusión es que todos tienen un poco de culpa, ¿no? Es que yo tampoco creo que ir por el interior te dé derecho a todo. Si te estás viendo que se está cruzando Lorenzo hacia ti, ni la maniobra de Lorenzo es del todo correcta, pero no...
Yo creo que todos los pilotos creen que es un incidente de carrera.
Claro.
Y la historia empieza con que Dovizioso se cuela, pero evidentemente Dovizioso tiene todo el derecho del mundo a colarse.
Sí,
está
sí.
Primero, si se cuela, pues luego corrige el error y punto. Jorge pues iba con la referencia de Dovizioso y se va un pelín más largo y en cuanto ve que Domino entra, pues decide entrar él para tomar la posición, que es una, pues la decisión inmediata que toma un piloto, es decir, tomar la cabecera, y Dani, que desde atrás ha visto que los dos se han ido un poco largos y que está el hueco, pues se mete, evidentemente, tirando la moto, o sea, haciendo curva de derechas, tirando la moto hacia ese perfil, pues él no puede estar mirando lo que pasa a la izquierda. El caso de Jorge Elpel quiere pensar que la preferencia la tiene él y que él está metido también en la trazada y que es Dani el que viene por detrás y el que debería haberle visto. Y Dovizioso va un poco por el mismo argumento, lo que pasa que tampoco, yo viendo las imágenes, no termino de ver tan clara que la trayectoria de Jorge sea la buena, y sí que me parece más oportuna la trayectoria que lleva el propio Dani. Por lo que te digo, que es tan difícil analizar que incluso los propios protagonistas han renunciado, digamos, a ser explícitos con las culpas, y si hablas con el resto de pilotos de MotoGP, pues todos lo dejan como un incidente de carrera.
Jorge Lorenzo, ¿opina de lo que pasó en esa curva en Jerez?
Bueno, ya sé que es lo más llamativo, pero la verdad es que no quiero hablar mucho del tema porque ha sido una auténtica mala suerte, porque nos hemos ido al suelo los tres pilotos más limpios del campeonato. Ha sido injusto, pero son cosas de las carreras y no quiero entrar a valorar lo que ha pasado por eso. Porque es Dani el que al final ha entrado así, pero siendo Dani no quiero hablar. Me quedo con la gran carrera que he hecho. Aún nos falta mucho para encontrarme verdaderamente cómodo, pero faltan esas tres décimas de ritmo que nos puede dar una moto que gire más y tenemos que intentar seguir trabajando.
Bueno, pues así las cosas en el Mundial. Bueno, por cierto, nos falta escuchar a Dovizioso, Andrea Dovizioso.
Podríamos decir que, bajo mi punto de vista, la culpa es un poco de ambos pilotos, porque Dani es el que estaba por dentro y podía gestionar mejor la situación, porque veía y podía decidir si entrar o no. Y estaba en su trayectoria, pero ha entrado más rápido para intentar frenar. Así que yo creo que es quien tiene la mayor parte de la culpa. Y Jorge, sea como sea, yo creo que también tiene culpa, porque se ha ido un poco largo, estaba fuera de trayectoria. Y cuando vuelves a incorporarte, tienes que preocuparte por el otro piloto. Ambos, bajo mi punto de vista, se han equivocado.
Bueno, pues eso. Hombre, yo, por cierto, muy, muy bueno el trabajo de la dobladora de Movistar, MotoGP. Le agradecemos el trabajo. La conclusión es que Márquez le lleva 12 puntos a Johan Zarco, que tiene a 20 a Viñales, que tiene todavía más lejos a Iannone y a Dovizioso, que tienen 47, 70 por 47 y por 46, 23 y 24 puntos de Marc Márquez y Márquez con un 0 y los demás con un 0. Esto no llega, no llega a Cheste, Borja.
No, con esta trayectoria no. Si la inercia del campeonato va por este lado y viendo un poco cómo está Márquez y cómo está Honda, no va a llegar a Cheste. Pero bueno, ya hemos visto al final, han pasado cosas a este inicio mundial. Vimos lo que pasó en Argentina, hemos visto lo que ha pasado aquí, y es lo bueno que aquí pasan cosas siempre. Y bueno, pues veremos a ver un poco cómo se gestionan estas próximas carreras. Vamos a ir ahora a Le Mans, que es el circuito en el que el año pasado ganó Yamaha. Yamaha llega bajo la depresión, casi por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también con la incógnita de ver si de repente pues va a haber un circuito en el que la moto funcione, aunque luego no tengan claro si va a funcionar en el siguiente. Luego iremos a Mugello, que es un circuito en el que ganó el año pasado Ducati, con Dovizioso, y Montmeló, que también ganó Dovizioso. Bueno, hay aspectos interesantes, pasarán cosas y será un poco más, yo creo, que esos factores externos lo que puedan ir haciendo que el Mundial derive hacia un lado o hacia otro también. Este circuito, por ejemplo, era un circuito poco favorable para Ducati tradicionalmente. Si la carrera llega a haber terminado sin el incidente,
están en el podio las dos, ¿eh?
Claro, lo más normal es que hubiesen estado, si no las dos en el podio, una seguro. Y tenía punto vicioso, casi daba por hecho que él iba a ser capaz de terminar segundo. Entiendo que también un poco porque Jorge iba con un delantero más blando, que suponemos todos que le habría dado algún problema al final de carrera, aunque él no lo tenía tan claro, y luego porque Pedrosa venía por detrás, pero también todavía con los problemas físicos en su mano, y lo normal es que se le hubiese hecho un poquito más cuesta arriba en las últimas vueltas. Bueno, eso mismo que pasó aquí, pues podría haber pasado en otro sitio. Lo que te digo, el nivel de Ducati fue bastante bueno para lo que suele ser habitual, así que a lo mejor en el termómetro de otros circuitos pues vemos una moto competitiva y todo se comprime mucho más.
A ver, de las otras carreras, me quedo con el duelo tremendo, bueno, mejor dicho, el golpe de caneta a Jorge Martín, que le ha costado salir último la próxima carrera del Mundial de Moto3, y en una relación que se ha truncado, aunque luego puso un tuit Jorge Martín de que la cosa está por él perdonada, pero las cosas estuvieron muy serias entre los dos, ¿no?
Sí, de partida sí, pero bueno, es normal, ¿eh? Lo dijo luego Jorge, él nada más hablar para los micrófonos de la prensa, pues fue muy crítico con Canet fue muy autocrítico, y luego Jorge se dio cuenta y quiso rebajar un poco el tono. Bueno, al final ellos saben que van a ser rivales por el título. Ahora mismo el líder de la general es Marco Bezzecchi, que está sacando petróleo a la KTM, es un piloto la verdad que nos está sorprendiendo bastante, es otro de los pupilos de Valentino Rossi, pero sigue dando la sensación de que el duelo debería ser Martín Canet, teóricamente también debería estar Bastianini, pero claro, los tres terminaron por los suelos. Y Martín Canet y Bastianini, aunque el más sólido está siendo sin lugar a dudas Martín, aunque en la carrera del otro día, bueno, pues andaban los tres juntos en el mismo grupo, que algo que no, de lo que no tenía pinta después de ver los entrenamientos, sobre todo por los problemas que había tenido Canet. Bueno, hay mucha tela que cortar. No creo que vaya, la relación igual no será magnífica, pero no creo que vaya a haber gran problema entre los dos, y poco a poco se irá arreglando la general, entiendo, un poco hacia ese duelo a tres que te digo,
sí.
Incluyendo evidentemente también a Bezzecchi, porque no por nada, sino porque ya ha ganado una carrera, ha sido segundo en otra y está demostrando que es un piloto con bastante potencial.
Sí, le está sacando ocho puntos a Jorge Martín y 15 ahora mismo a Aaron Canet. Y luego Moto2 tiene que mirarse un poco el desgaste de neumático, porque Alex Márquez pierde mucho fuelle en la carrera, la empieza con un tiro y pierde luego fuelle, y esta vez se cayó. Es un año complicado para Alex porque no hay ya muchas excusas, ¿no?
A ver, lleva ya, creo que esta es la cuarta temporada en Moto2, compite con el mejor equipo de la categoría. Ha visto pasar por el box a Morbidelli, que ha sido campeón del mundo, y ha compartido box, creo que también, igual, sí, con Tito Rabat, que también fue campeón del mundo. Bueno, el nivel de exigencia para él es alto y teóricamente partía casi con el número uno dentro de los favoritos. Parte compartido con Bagnaia y Oliveira. Y bueno, pues de momento las cosas no están saliendo como esperábamos todos, entiendo que él es el primero. Siempre él habló mucho durante el invierno que tenía que aprender a no precipitarse, a entender cuando estaba en el límite, a sacrificar resultados por sumar puntos, quiero decir, no ser más ambicioso de la cuenta. Por ejemplo, en esta carrera pues a lo mejor un tercer puesto pues le habría sido muy útil, y al final pues terminó por los suelos. Y se le complican las cosas. Es verdad que el Mundial es muy largo, pero tiene por delante, sobre todo, aparte de Pasini, sobre todo tres pilotos con muy buena pinta. Bagnaia, que ya ha firmado su pase a MotoGP y que está haciendo una temporada muy regular. Baldassarri, pupilo de Sito Pons, otro también que de los de Valentino Rossi como Bañaya, que por cierto, como curiosidad, Bañaya sí. y Baldassarre son compañeros de piso.
Anda.
Pues sí, sí, Lorenzo...
Las que deben liar en el piso.
Sí, sí, bueno. Últimamente sí, entre van cuatro carreras y dos las ha ganado Pecco y una la ha ganado Baldassarre, o sea que... Sí. Que en esa casa van a tener que poner la habitación para los trofeos. Bueno, por cierto, cuatro carreras, cuatro victorias italianas. Y te decía, Baldassarre, que es un piloto que hace un par de años prometía muchísimo, pero tuvo una pésima temporada 2017 y ahora ha entrado en el equipo de Sito Pons y Pons, por lo que sea, tiene esa mano y esa capacidad para hacer que los pilotos corran, lo ha hecho con, o sea, o que compitan, con sean muy competitivos, lo hizo con Rins, lo hizo con Viñales, lo hizo con Rabat, lo hizo también con Paul Espargaró, que fue campeón del mundo, y luego también por delante Alex Márquez tiene a Miguel Oliveira, que es otro que también ha firmado ya su pase a MotoGP para la temporada que viene. Esto relaja bastante a los pilotos que tenían esa expectativa, y es que Alex es uno de los que tiene esa expectativa, y tendrá que estar también un poco dirimiendo qué va a hacer el año que viene, porque hablábamos de que este año tiene que ser un año también clave para que los pilotos que puedan de Moto2 suban, porque va a cambiar el motor la temporada que viene. Eso genera la duda de ver cuál va a ser el chasis que mejor funcione con el motor Triumph, y bueno, pues no tiene mucho sentido que deje al aire, digamos, esa incógnita, y también teniendo en cuenta que normalmente se firman contratos de dos temporadas y ahora está firmando prácticamente todo el mundo, con lo cual si no firma ahora tendría que esperar ya al siguiente ciclo de contratos, por lo menos para si quiere aspirar a entrar en una fábrica, y eso le lleva ya hasta el año 2021, y es mucho esperar para Alex. Y yo entiendo que también su hermano Matt presionará lo que pueda para ver si puede dar el salto a MotoGP, pero te digo, necesita fortalecer ciertas cosas porque ahora se notan demasiadas debilidades.
Sí, recordemos, ganado la carrera Baldassarre, segundo Oliveira, tercero Bagnaia, cuarto Xavi Bierge, y en la clasificación del Mundial de Moto2, 73 puntos para Bagnaia, 64 Baldassarre, 63 Oliveira, y quinto es Alex Márquez con 47. Borja, hablamos en dos semanas, Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans, y ahí veremos qué pasa, quién sube, quién baja, si Yamaha recupera algo, si Alex Márquez coge el tino, qué pasa con el Canet Martín. Hay muchísimas cosas y la verdad es que lo estamos pasando muy bien con este Mundial de MotoGP. Te dejo ahí con los test de KTM, desde el box.
Muy bien, va a ser muy interesante, y déjame que diga la última cosa. Que Alonso López, piloto madrileño que debutó este año, terminó al final cuarto, sancionado con una posición por la zona verde más de la cuenta, pero dejó una sensación magnífica y estuvo a punto de subir al podio. Jaume Massià, otro chavalito joven que el año pasado hizo algún piloto invitado, terminó quinto. Y Marco Ramírez, el piloto de aquí, de Conil, de la provincia de Cádiz, pues terminó tercero, y hicimos por lo menos, aunque fuese un podio en Moto3, porque en Moto2 no pillamos nada.
Bueno, pues ahí está. Yo creo que más no se puede contar. Gracias, Borja. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues quedaos ahí, que nos queda el final. Hablamos de otras competiciones con Carlos Barazal.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad? ¿Por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado. Sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, en España.
Hay
¿eh?
Que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Estamos terminando COPE GP y tenemos al narrador de la resistencia en COPE, al narrador de las 6 horas de Spa-Francorchamps, dado que yo no podía estar, pues ahí estuvo Carlos Barazal dándolo todo, y muy bien, por cierto. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, muchas gracias.
Oye, que... Bueno, todo esto, que sepas que yo sufro en la distancia. O sea, yo, si no estoy yo en el micrófono, sufro.
Lógico.
Porque lógico. Me gusta más que un tonto un lápiz. Dicho esto, quedó todo muy bien. A ver, hemos hablado ya de resistencia, hemos hablado con José Santos, con el ingeniero de Porsche, que por cierto ha dicho que lo ha hecho muy bien Alonso. No sé, porque como la merma está con las órdenes de equipo, no sé si solo, vamos, te voy a pedir un titular porque vamos a hablar de otras cosas que ha habido el fin de semana, pero es que qué manía tenemos de poner en cuestión cosas que no tienen sentido.
No tienen sentido porque además con esa vuelta de ventaja con la que salía el coche número 8 no tuvo en ningún momento de la carrera necesidad de apretar, con lo cual iba arreglado de otra manera, el 7 iba más agresivo, que le valió también a Toyota para probar el coche en condiciones de carrera y en plan extremo, y ya está. Y además se dieron safety cars que en la resistencia no son habituales. Es más normal que haya un full course yellow, que hubo alguno, pero es cierto también que los accidentes en Horus pues son un poquito más aparatosos y por eso salió el safety. O sea que si no llega a salir el safety, el otro Toyota prácticamente no habría cazado al 8, y si el 8 se pone a ritmo de carrera fuerte, le habría costado mucho más. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando.
Sí, bueno, es lo de siempre. De todas maneras, ahora nos preocupan las órdenes de equipo en resistencia.
Ahora,
sí. Claro. Antes no, ahora sí. Bien,
cuando
no pasa nada.
Cuando decidió que el equipo tal iba a ser el campeón, iba a ganar todas las carreras para ser campeón, luego las carreras te ponen en tu sitio y pasan cosas, pero cuando lo decidió al empezar la temporada, yo no oía a nadie, decir nada, ni esto bueno, en fin, lo que dice, la merma.
Bueno, a ver, dicho esto, había más cosas, y había resistencia americana, y competía allí, en Estados Unidos, Antonio García. Cuéntame cómo ha ido el fin de semana para Antonio.
Pues muy difícil, pero al final con el empaque habitual de tanto de Antonio como de Jan Magnussen, acabaron en el podio, que es de estas cosas que tampoco te llegas a explicar cómo es posible, sobre todo porque Mid Ohio es un circuito muy estrecho y tantos coches, bueno, era prácticamente un carrusel continuo de coches pasando, terrorífico, sobre todo los DPI lo pasaron fatal, porque es que prácticamente no podían hacer una vuelta limpia, constantemente pasando coches por dentro, por fuera, coches peleando entre sí, bueno, absolutamente demencial. Maravilloso de ver, pero claro, de esto que cada poquito te encogías en el sofá y decías, uy madre, uy, era así todo el rato, toda la carrera, pero al final, como digo, sacaron un podio, así que muy bien, Antonio, y vamos a ver de qué competitividad tiene el Corvette frente a los Porsche y Ferrari y los Ford en Le Mans, que creo que van a ser sus principales rivales, lógicamente.
Bueno, pues a ver qué pasa. ¿Alguna cosa más este fin de semana hemos tenido?
Sí, tuvimos DTM, la primera prueba, sí, en Hockenheim. Hungaria no tuvo una buena quali el sábado, pero luego en carrera sí remontó hasta la séptima plaza. Hasta la octava. Y luego el domingo se clasificó para la parrilla séptimo, muy bien, pero se le caló el coche y además al calársele, ese poquito que se le movió, pues los comisarios además le añadieron 5 segundos por saltarse la salida. En fin, lo de los comisarios del DTM son para charlas de comer aparte, pero bueno, también es cierto que es igual para todos, con lo cual, pues bueno, al final acabó prácticamente el penúltimo. En fin, una pena porque no había empezado mal. Y tuvimos Blancpain, las Sprint, con solo 20 coches, porque está limitado a eso, en Brands Hatch, con Ale Riveras.
Ah, sí.
Que con uno de los Audi del equipo WRT hizo 2 segundos puestos, así que fenomenal el fin de semana para Riveras y Mayer, su compañero, que además están líderes en la general y en la general total entre las Endurance y las Sprint, así que de momento ha empezado el año muy bien para el bueno de Alex.
Bueno, ahí va Alex Riveras, le tuvimos hace poco en COPE GP. Aquí cada día metemos una pica en Flandes en el programa. José Santos. Hemos tenido a Carlos Sainz abriendo el programa. En fin, programa en el que hemos tenido hoy y con la guinda de Carlos Barzal. Charlie, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
A ti, Carlos.
Un abrazo fuerte.
Un saludo a todos los oyentes. Adiós.
Pues seguir atentos a la COPE. Atentos a la sintonía de COPE, porque vamos a tener un fin de semana de carreras espectacular. Gran Premio de España Fórmula 1. Os recuerdo, no es a las 2 de la tarde. No es a las 2 y 10 como Bakú, es a las 3 y 10, nuevo horario de carreras europeas, y lo viviremos aquí en Tiempo de Juego en COPE GP. Hasta aquí el programa de hoy, ha sido un placer, adiós. Oh,
passionate one. Oh, yeah, like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. And the man at the back said, everyone attack. And they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want the money. And it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz.
Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a